Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El presupuesto de la Junta de Andalucía para Málaga en 2022 son las cuentas definitivas que acabarán con las obras del metro, una idea en la que han querido insistir hoy los consejeros que han venido a Málaga a desgranar esas cuentas, esos presupuestos. Ahora solo hace falta que salgan adelante en el Parlamento andaluz. Muy buenas tardes, es jueves 4 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, con calculadora en mano te veo, ¿qué dicen esas cuentas?
Hay muchos números, Mónica, buenas tardes. La Junta de Andalucía va a destinar a Málaga, esta es la cifra principal, 351 millones de euros en 2022, son casi 90 millones más que en ese 2021, cifra que contemplan esos presupuestos autonómicos para la provincia. Desde el Gobierno andaluz destacan que estas cuentas que van a destinar a Málaga en 2022 van a ser las de la finalización de las obras del metro, con una partida de 26 millones de euros. Está previsto que las actuaciones que ahora se están desarrollando queden finalizadas antes de que termine el próximo año. Unas obras que finalizarán, aunque, eso sí, el consejero Elías Bendodo, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, recuerda que otra cosa distinta será la inauguración.
De una vez que se colocan las vías y la catenaria, los siguientes ya son los trenes, ¿no? Por tanto, las obras sí están garantizadas que terminarán durante 2022 y después ya los plazos que requieran, evidentemente, la puesta en marcha.
Eso es lo que tiene que ver con el metro, es la obra, el presupuesto con el que terminará la obra del metro de Málaga. En materia sanitaria destaca la partida de 45 millones de euros para el equipamiento y la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella. En el caso de la capital, el foco está puesto en los 9 millones y medio de euros que se van a invertir en la redacción del proyecto de ejecución del tercer hospital de Málaga, cuyas obras, hay que recordar, comenzarán también en el año 2022. Elías Bendodo asegura que estos presupuestos son buenos para Málaga y por eso confía en contar con el apoyo de los demás partidos políticos.
Hay algunas obras que están en marcha, que su financiación está garantizada, como es el caso del metro, y otras actuaciones que podrían verse comprometidas por su no aprobación. Por eso decimos que este presupuesto, que es histórico para Málaga, que contempla finalización de obras históricas y comienzo de obras históricas, evidentemente todos los grupos políticos, por eso el llamamiento a los diputados del Partido Socialista, de Adelante Andalucía y de Vox en la provincia de Málaga. Estas cuentas son buenas para Málaga, por tanto, tienen que defenderla a capa y espada como lo estamos haciendo nosotros.
Hablaba el consejero y portavoz de la Junta de Obras Históricas, como el metro, como la ampliación del Hospital Costa del Sol, como el nuevo Hospital de Málaga. Y hay más proyectos. Se contempla este presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022. Por ejemplo, los 64 millones de inversión en infraestructuras hídricas y restauración de cauces, 12 millones para la primera fase del puerto seco de Antequera, 1,5 millones que irá al nuevo centro de salud de El Palo. También se impulsará la redacción del Convento de la Trinidad en la capital con 120.000 euros. Y el parque de Reijanal vuelve a aparecer en las cuentas un año más, pero con una dotación de apenas 90.000 euros. Y seguimos hoy hablando de cifras, aunque en este caso con cifras de previsiones económicas. El año pasado, Málaga fue la provincia andaluza más perjudicada por la pandemia en términos económicos y este año va a ser la que más crezca. Según el informe de previsiones económicas de analistas económicos de Andalucía, que es la sociedad de estudios del grupo Unicaja Banco, la economía de Málaga crecerá este año un 6,9%. Es uno de los mayores aumentos que se han registrado en la provincia, aunque hay que tener en cuenta que venimos de una situación realmente mala y por eso el gran aumento del PIB previsto para este 2021. Para bien y para mal, Málaga está muy condicionada por su estructura productiva, por su dependencia del turismo, aunque según la coordinadora del informe de analistas económicos, Felisa Becerra, no hay que demonizar al sector servicios.
No hay que, digamos, hablar pues de esa excesiva dependencia, sino sentar las bases pues para esa mayor diversificación, sin perder de vista que somos una provincia muy competitiva en este sector y un sector que está llamado a seguir siendo uno de los más relevantes para la provincia, ¿no?
Más allá del turismo, en Málaga la recuperación del mercado laboral está muy ligada, en concreto, al sector de la construcción.
Este sector sí ha mostrado, o ha resistido mejor el envite de esta crisis y ha mostrado esa quizás mayor recuperación. Estamos hablando pues de una pandemia que por las propias medidas que se han tenido que tomar para frenar la transmisión de contagio, pues es una crisis sanitaria que ha afectado pues muy especialmente al sector servicios y dentro del sector servicios pues todas aquellas actividades más relacionadas pues con la interacción social, la hostelería, ocio, etcétera, ¿no?
Aunque es pronto para apuntar alguna cifra, los expertos y analistas económicos apuntan a un buen 2022.
Estimamos que la provincia de Málaga pues mantenga ese perfil de recuperación de la actividad, ¿no? Poco a poco también, por ejemplo, en el caso de la provincia, la demanda extranjera, pues las perspectivas que hay es que pueda seguir mejorando la demanda turística extranjera y obviamente pues para 2022 mantenemos esas perspectivas de recuperación o de mantenimiento de esa recuperación de actividad y empleo.
Una imagen del día, hoy nueva jornada de protesta en el sector sanitario para exigir al SAS la renovación de 1.500 contratos que se hicieron en Málaga como refuerzo ante la pandemia y que acaban de terminar, lo hicieron el pasado domingo. Hoy los sindicatos han llevado a cabo sus movilizaciones, las han llevado a la entrada de urgencias del Hospital Civil con una concentración. Y se está celebrando en Málaga el 8º Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Es un encuentro que reúne a unos 300 especialistas de este ámbito sanitario que hoy ponen sobre la mesa algunas conclusiones.
Vamos a intentar saber cuáles son esas conclusiones. Ana Laura Ortega es vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual de la atención oncológica, de esa atención a enfermos con cáncer en Andalucía y en Málaga?
Pues actualmente la situación, creo que, usando términos de nuestro trabajo, goza de buena salud, afortunadamente, la oncología en Andalucía y en Málaga.
¿Esa situación hoy sería distinta si no hubiera aparecido la pandemia del coronavirus?
Realmente la pandemia ha influido en todos los ámbitos de nuestra vida y también la asistencia sanitaria, pero creo que desde los propios servicios de oncología de los hospitales andaluces y las autoridades también, se ha hecho un esfuerzo en estos casi 2 años para intentar mantener la atención y la prioridad a los pacientes oncológicos y así lo hemos percibido. Entonces, probablemente pues en oncología los pacientes oncológicos lo hayan notado menos que en otras zonas, en otras áreas.
Hoy en día, ¿cuál es el tipo de cáncer sobre el que más se está investigando?
Pues realmente en todos los tumores, sobre todo los más prevalentes, en cáncer de colon, en cáncer de mama y en cáncer de pulmón, pues se hace un esfuerzo importante para intentar conocer más. Pero en otro tipo de tumores que son menos frecuentes, pues también se están empezando a encontrar pues algunos avances terapéuticos en estos últimos 5 o 10 años.
¿En qué tratamiento se está avanzando más?
Pues realmente en oncología hay, aparte de la quimioterapia que disponemos de hace tiempo, los avances en radioterapia por parte de los compañeros de oncología radioterápica, que realmente pues el salto tecnológico que se ha producido en nuestra comunidad pues ha beneficiado a miles de pacientes. Pero en lo que respecta a la oncología médica, que es mi especialidad, pues además de la quimioterapia de la que disponemos de hace tiempo, por un lado pues la inmunoterapia y por otro lado los tratamientos personalizados, los dirigidos frente a dianas moleculares.
¿Y si se invirtiera en la investigación oncológica tanto como se ha invertido en este último año y medio en la investigación sobre el coronavirus, en la vacuna, se conseguirían mejores resultados? Quiero decir, ¿tiene que ver en alguna medida o en qué medida es una cuestión al final de dinero?
Pues realmente todo esfuerzo que se haga tiene su resultado, pero realmente es cierto que en oncología pues se hace un esfuerzo, tanto la administración como sobre todo pues la industria y luego la sociedad científica. Pero es cierto que como oncóloga que soy, pues realmente pienso que todo esfuerzo es poco para intentar mejorar, porque realmente gracias a la investigación pues hemos conseguido estos avances que se traducen en una mejor calidad de vida de nuestro paciente y una mayor supervivencia.
Ya que hablamos con una oncóloga, recordar siempre ese mensaje, ¿no? Detectar precozmente el cáncer, cogerlo a tiempo, esto puede ser definitivo, ¿no?
Pues realmente, como en otras enfermedades, pero los diferentes tipos de tumores, las posibilidades de curación son mayores cuanto más precoz es la enfermedad y cuanto más inicial es la enfermedad. Entonces, realmente, los programas de detección precoz pues tienen un impacto importantísimo. Y a día de hoy, pues tenemos en marcha programas en cuanto a detección de cáncer de mama, detección de cáncer de colon y de cáncer de cervix, que son los tumores en los cuales tenemos más evidencia de que un determinado seguimiento puede traducirse en una mejor supervivencia. Y luego también pues otras medidas, fundamentalmente pues en relación con hábitos de salud, por ejemplo, pues el no fumar tiene también un impacto enorme que reduciría la incidencia no solo de tumores de pulmón, sino de otros 8 o 10 tipos de tumores, sin lugar a dudas.
El tabaco, que siempre lo repite todos los médicos que pasan por aquí por el programa, y seguro que los cada vez que hay una reunión, Ana Laura Ortega lo recuerda, el tabaco. 300 especialistas de oncología están celebrando aquí en Málaga el 8º Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Conclusiones que se ponen sobre la mesa a lo largo del día de hoy. Ana Laura Ortega es la vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias.
Buen día.
Carmen, por lo demás, más cosas que son noticias.
Historias como que han detenido en Málaga un fugitivo de 58 años que trabajaba para un clan napolitano, el clan Di Lauro, al que buscaban en Italia por contrabando de tabaco. Según la Policía Nacional, ese grupo intentó introducir la mercancía en territorio italiano escondida en contenedores, mercancía procedente de Dubái y Singapur. El detenido en Málaga tenía una requisitoria del Tribunal de Nápoles desde hace 2 años y una condena de 7 años pendiente de cumplir. Y la imagen de la mañana nos lleva a los montes de Málaga, donde ha sido capturada una serpiente pitón de más de 3 metros y de 8 kilos. Un vecino de la zona avisó a un guarda rural de que había visto el reptil, que no parecía autóctono de la zona, cerca de la carretera de Olías a Colmenar, en el diseminado Santo Pitar. El guarda contactó con el grupo de la policía local, especializado en esos asuntos. Los agentes inmovilizaron a la serpiente con unas pinzas especiales. Uno de los policías la cogió con las manos y necesitó ayuda para reducirla por la fuerza del animal. Está ya esa serpiente en el centro zoosanitario municipal y ahora se están haciendo gestiones con diferentes instituciones para que se hagan cargo de ella. Y una cosa más, Mónica, en la Catedral de Málaga, hay que recordar, se puede visitar todavía hasta el día 18 la exposición El Verbo Encarnado, organizada con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, y la noticia es que la agrupación ha acordado que los traslados de regreso de las 13 imágenes expuestas en la catedral se realicen el viernes 19 por la tarde. Traslados en andas a las 7:30 de la tarde con hermanos, con velas en el cortejo.
Gracias, Carmen. A partir de la 1, como hoy es jueves, tenemos tertulia de mujeres, así que nos acercamos ya un poquito antes a la redacción de deportes. Emilia Guerrero, buenas tardes. No
tal?
Me digas nada de la serpiente de 3 kilos que tú es con que ajito eres capaz de comértela.
No, le iba a pedir al teléfono de Seprón a Carmen para que se lo pase el director deportivo de Unicaja, a Juanma Rodríguez, 3 metros. Eso impone en la zona. Unicaja le hace falta siempre pivos que...
Altos.
Que sí, alto y que den miedo, ¿no? Pues la serpiente pitón de 3 metros...
Y
le
medio,
puede, le y medio, le puede venir francamente bien a Unicaja. Hoy no juega Unicaja, pero sí lo hace el Málaga, Mónica, y te lo vamos a contar, como siempre, a partir de las 9 de la noche en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Se mide al filial de la Real Sociedad, al Sanse, un equipo que se encuentra justamente ahora en la frontera con los puestos de descenso. Viene necesitado, pero ojo con este equipo, que según los registros con los que cuentan los técnicos, es un equipo que físicamente es muy poderoso y además cuenta con mejores registros fuera de casa que jugando como local. Como digo, el partido arrancará a las 9:15 y de las 9 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. La duda es saber quién va a jugar en la delantera después de las bajas de Pablo Chavarría y de Sekou Gassama, y si también repite la misma pareja de centrales que en el partido frente al Oviedo. Y en baloncesto, el Unicaja prepara también el partido del domingo frente al Baskonia. Va a ser una auténtica final porque el equipo malagueño está obligado a ganar ese encuentro si quiere seguir teniendo todavía las opciones latentes para jugar la fase final de la Copa del Rey. Enfrente estará el conjunto del Baskonia, un equipo que tampoco está para tirar cohetes, mayor presupuesto con Unicaja y mismo guarismo, 3 victorias y 5 derrotas. Tenemos el domingo además, Mónica, un tiempo de juego total, porque te contaremos el Cartagena-Málaga y el Baskonia-Unicaja al unísono. Uno empieza a las 6:15 y otro a las 6:30, así que vamos a estar muy entretenidos.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Echamos un vistazo al cielo, bueno, prácticamente despejado. Lo más llamativo de hoy, otro día más, la bajada de temperaturas. Nos lo explicaba el hombre del tiempo al arranque de semana. Es que llegaba el viento de noroeste, que llegaba directamente del polo ártico y, claro, viene con fresquito. Ocasionalmente ese viento, además, a lo largo del día puede ser fuerte, puede soplar fuerte en zonas del litoral y también en el Valle del Guadalhorce. ¿Qué ha pasado con las temperaturas? Pues que han caído. La máxima hoy en Vélez Málaga es de 22 grados. Eso está previsto en Vélez Málaga y en Marbella, 22 grados. Aquí en la capital nos anuncia el hombre del tiempo 21 grados de máxima, 16 en Antequera y 14 tendrán en Ronda.
Vuelven nuestros packs barbacoa Famadesa. Haz tu pedido por WhatsApp.
646-68-89-59.
Y ven a recogerlo o pídelo a domicilio.
Más info en nuestra web o redes sociales.
Famadesa, el sabor de la calidad.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis. Estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal. Y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos, para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en Los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:47 minutos. Hoy se ha inaugurado ya a esta hora el Salón Inmobiliario SIMED 2021. Entre otras cosas, nos van a explicar cómo va a ser el barrio del futuro, las construcciones del futuro. Allí, en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estoy buscando casa, fíjate tú. Y no tenía otro sitio.
¿Estás
donde
en
venir,
el sitio
más que aquí?
Adecuado.
Sí, bueno, aquí estoy ojiplático, porque claro, aquí te pones a buscar casa y ya no sabes con qué quedarte. No solamente con qué casa quedarte, porque la hay de todos los estilos, de todas las formas, sino con qué sitio elegir para vivir. O sea, esto es la repera. Pero, me he venido prácticamente al centro del salón inmobiliario. Hay un enorme stand que, por cierto, tiene incluso carriles bici, que a ti te viene muy bien, y a mí también, por aquello de que somos bicicleteros. Carriles bici por medio, pasos de cebra, semáforos, etcétera. Es uno de los stands más concurridos, probablemente, del salón inmobiliario. Es el stand de Urbania. Y me he venido aquí porque hay un concepto de barrio que me ha llamado mucho la atención. Se llama Distrito Z. Dicen que es el barrio del futuro. Pero más que contártelo yo, te lo va a contar el concept manager de Distrito Z. Víctor Troyano, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Esto del barrio del futuro realmente es una cosa para Málaga, o esto estamos hablando de Nueva York, Los Ángeles, Dubái o algo así?
No, claro que es para Málaga. Hemos tomado como referencia norte de Europa y barrios que hemos encontrado en Londres, en Berlín, en Hamburgo, pero es para Málaga, efectivamente.
¿Cómo es el proyecto? ¿Qué es un barrio del futuro? Bueno, en definitiva, ¿qué es Distrito Z?
Distrito Z, como tú bien dices, es un barrio del futuro, pero es hoy. Y lo planificamos para que dentro de poco esté disponible para todos los ciudadanos de Málaga. Aquí tendremos 3.500 viviendas y tendremos unas calles, unos viales y unos parques naturales basados en los criterios de las Smart Cities, ¿no? Que son la sostenibilidad, la tecnología, la comunidad y el medio ambiente.
¿Esto hay especialistas que lo crean y lo diseñan? ¿Se ha tenido en cuenta probablemente algunas opiniones de la gente en general de la calle, de qué sitios les gusta para vivir y cómo les gustaría vivir?
Claro que sí, hemos contado con la participación de distintas plataformas ciudadanas, tanto de la propia generación Z, y ahí es su nombre, Distrito Z, como evidentemente pues de expertos urbanistas, ingenieros e internacionales que han participado en el diseño.
Víctor, si yo me acerco al stand y quiero ver cómo es una casa de ese Distrito Z, una vivienda, cómo son los entornos de esa vivienda, ¿lo puedo ver? Explícanos más o menos por dónde van los tiros del diseño y todo eso.
Bueno, ahora mismo lo que estamos consolidando el barrio, ¿no? Todo lo que es el entorno urbano, y ahí pues te vas a encontrar con una apuesta por la sostenibilidad, con carriles bici, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sitios de estacionamiento para vehículos de movilidad individual, car sharing integrado, pero también evidentemente pues esa apuesta por la sostenibilidad con huertos urbanos, por ejemplo, ¿no? O una naturalización del espacio público. Bueno, pues todo eso lo vamos integrando en nuestro barrio, y además tratamos de conectar a todos los vecinos mediante una app exclusiva.
Puede uno incluso utilizarla pues para deambular por el barrio, como me decían antes, no es que tú te pierdes en un momento dado en el barrio y puedes con la app descubrir dónde estás en ese momento.
Pero ¿cómo te vas a perder en tu barrio? Pero vamos a ver, ¿de qué barrio estamos hablando? Yo soy una chica de barrio y yo en mi barrio no me pierdo. ¿El car sharing exactamente qué es? Para los oyentes, en fin, de aquí de Málaga, que no entendamos lo que es el car sharing.
Pues mira, el car sharing es un servicio de vehículo compartido que tenemos, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Entonces, hay un vehículo a disponibilidad del ciudadano mediante la app de Distrito Z. Tú desbloqueas el vehículo y lo utilizas, imagínate, pues 3, 4, 5 horas, lo que te haga falta ese día, y pagas por ese servicio.
O sea, como cuando coges un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica o una moto eléctrica, igual, pero en un vehículo.
Efectivamente, exactamente igual.
¿Y voy a poder salir del barrio o no?
Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Que vayas del barrio hasta el centro, del barrio hasta la playa y que luego vuelvas al barrio.
Ajá. Cuando me dices carriles bici, eso nos mola a Pedro y a mí, pero claro, tendrá que tener después continuidad, porque si sales del barrio y ya no hay carriles bici, pues ya lo hemos liado. Ahí hay que presionar un poquito a la Junta, al Ayuntamiento. Huerto urbano, ¿el huerto urbano qué significa? Que si yo vivo en este barrio, en el Distrito Z, ¿puedo tener mi propia parcelita ahí, coger mis tomates y esas cosas?
Efectivamente, lo gestionaremos también a través de la app y reservaremos a los interesados pues una teselita de 5, 10, 15 metros cuadrados donde puedan cultivar pues sus tomates, sus lechugas, sus cebollas, lo que quieran.
Vale.
¿Y la comunidad qué se paga? ¿Por actividad agraria o por vivir en la urbanización? ¿Cómo se paga la comunidad de un sitio así tan completito?
Bueno, eso se hace a través de las macrocomunidades y las entidades urbanísticas de conservación, que evidentemente pues asumirán las cuotas que les correspondan, pero que no tienen que ser especialmente elevadas. Al final se trata más de una gestión que de un coste.
Pedro, ¿tú eres de la generación Z o no tienes ni idea?
Yo soy del baby boom, ahora está de moda lo del baby boom, que nos van a reducir las pensiones y esas cosas a todos los que nacimos en los 60. Pues yo soy de esa década, de los 60.
¿Qué edad tienen los de la generación Z?
Pues depende de la fuente que consultes, pero por lo general son los nacidos a partir del año 2000.
A partir del año 2000, o sea, ese
pues,
es...
Pues, Mónica, ni tú ni yo estamos...
No, ni por asomo, pues tampoco querría, que tampoco querría ahora pasar por todos esos años, la adolescencia, vaya rollo. En todo caso, ¿dónde, cuándo y por cuánto podemos alojarnos en una de esas 3.500 viviendas del Distrito Z? ¿Dónde va a estar, cuándo va a estar y por cuánto más o menos puede estar?
Muy bien. Pues Distrito Z se sitúa cerca de Teatinos, a menos de 4 minutitos en coche, en el entorno de Intelorce. Ya hemos empezado las obras de urbanización, el movimiento de tierra, y prevemos que esté completo pues a final de 2023, es decir, que a principios de 2024 podremos estar entregando las primeras viviendas. ¿Y por cuánto? Pues lo mismo que en Teatinos, ¿no? Que es nuestra referencia.
Y eso es que, claro, me vas a preguntar a mí que no tengo ni idea. Yo sé que está muy feo hablar de dinero en radio, pero claro, cuando el oyente se está planteando comprar o alquilar...
Unos 190.000, 200.000 euros más o menos.
¿200.000 euros más o menos un piso?
Como todo, evidentemente, depende del tamaño, del número de habitaciones, la orientación. Pero nosotros saldremos pues en un ticket de alrededor 2.500 euros metro cuadrado de techo. Imagínate, para una vivienda de 100 metros cuadrados, pues 250.000, en esa proporción, ¿no?
Vale. La última, prometo que, no sé si Pedro tiene más. Si Pedro, que es de la época del baby boom, se quiere comprar un piso ahí en Distrito Z, puede, ¿no? Aunque no haya nacido después del 2000.
Por supuesto que sí. Ah. Todo el mundo es más que bienvenido. El Distrito Z debe su nombre a la participación de Generación Z en el diseño, pero es un barrio pensado para todos.
Mira, Mónica, me quedan 6 años de hipoteca de 25 años que tenía. No tengo pensamiento de meterme en otra hipoteca a esta edad, ni ya está uno para tonterías.
Bueno, te puede tocar la lotería, que ya te advierto que aquí ya hemos comprado el número y nos lo están repartiendo aquí en la emisora. Quién sabe, este año igual la lotería de Navidad nos deja un pellizquito aquí en la radio, lo contamos y además lo celebramos comprándonos a lo mejor algo en el Distrito Z. Pues ha sido un placer tenerte en antena, descubrir tantas cositas. Qué ilusión meterse en un piso, Pedro, qué ilusión.
Verdad que sí, Víctor le está poniendo una sonrisa como diciendo, sí, sí, que se metan, que es lo que nosotros queremos. Víctor Troyano, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este proyecto del Distrito Z y estaremos pendientes al año 2023-2024 para ir viendo ya los primeros pasos. Gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Pedro, pues Mónica, me quedo aquí.
¿Pero dónde te vas a quedar? Hay ambiente, sonido desde luego hay, ¿no?
Vamos, ambiente hay todo el que quiere y además aquí también hay bares donde ponen vino, o sea que imagínate, estoy en mi salsa, ¿qué quiere que te diga?
Bueno, pues ahí a curiosear, el Salón Inmobiliario SIMED 2021 que ha abierto sus puertas hasta el fin de semana, entiendo que hasta el domingo, ¿no, Pedro?
Correcto, hasta el domingo están abiertas las puertas, no hace falta pagar entrada, pero sí hace falta inscribirse cuando uno llega, por lo menos para saber cuánta gente entra y sale del salón.
¡Hala, disfruta!
Vale, adiós, ¿eh?
Adiós, ¿eh?
Hasta luego.
En Málaga todo pasa en COPE, con el testimonio de los protagonistas de la actualidad. Siempre cuando sucede.
Lo que pasa en Málaga te lo cuenta Dani Trigo de lunes a viernes a las 7:20 y a las 7:50 de la mañana en Herrera en COPE.
Y también a las 2:50 de la tarde.
Todos aquellos distritos que pasan.
Y a las 2:20, la última hora con Carmen Cerván y Andrés García.
Una última hora nos lleva a un punto muy
por
concreto.
Por ahora, estos son los datos.
COPE Málaga, la número uno.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga-Real Sociedad B con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Ellos, desde luego, es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Porque llego a mi vida.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda que estás escuchando la emisora líder aquí en Málaga, donde más oyentes tenemos aquí. Estamos encantados y agradecidos. A lo mejor nos sigues a través del 97.1 de FM, a lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media o lo haces a través de tu aplicación de la cadena COPE, que la tienes en tu móvil, te la descargas, es gratuita, y cuando pones ahí, ¿qué emisora quieres escuchar? Pues pones Málaga, claro, le pinchas a Málaga, así escuchas a Carlos Herrera, a Expósito, escuchas La Tarde, escuchas todos los programas nacionales, lo que pasa que cuando llega a las 12:30, por ejemplo, en lugar de escuchar las noticias de Madrid, que ya diremos que nos importa a nosotros las noticias de Madrid, pues contamos las de aquí, las de Málaga, así de fácil. Si tienes un ordenador, estás en la oficina, a lo mejor te apetece hacerlo a través del ordenador, escucharnos, cope.es/Málaga, eso es lo que tienes que teclear. Así de fácil, todas esas vías tiene para escuchar COPE más Málaga.
Mi vida, el amor de mi vida, yo se lo pedí al
Enseguida el boletín de noticias. A la 1 de la tarde vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso. Hoy con tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, Susana García Bujalance, Sonia Crespo, Trinidad Salcedo y Gemma del Corral.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida comenzamos con la tertulia de mujeres, pero antes, aquí están los amigos de Credialpes. Un día más, que no sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la puede conceder, bueno, no te preocupes, Credialpes seguro que te ayuda, que te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. ¿Cómo pasa el tiempo? Una semana más sonando esta sintonía, una semana más que quiero saludar a Rosa Francia, catedrática de latín jubilada y además cofundadora de La Tertulia. Rosa, buenas tardes.
Y encantada con esa sintonía y con todos vosotros.
Bueno.
Es una alegría.
¿La semana bien?
Estupenda.
¿El alcalde bien?
Sí, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, pues nos alegramos. Susana García Bujalance, arquitecta con sensibilidad de género. Es decir, que no le gustan los escalones ni las aceras empedradas que nos dificultan el paso con carritos, con tacones. Básicamente podríamos definirlo así, aunque tiene mucha más tela. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero no solamente para mujeres con carrito y con tacones, también para personas mayores con bastones, para personas que van en silla de ruedas. Esto es muy amplio.
Uh-huh. Bueno, pues arquitecta con sensibilidad de género y de edad, ¿podemos decir o qué?
Con sensibilidad.
Vale, estupendo. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que huele a política. Al final todo, porque todo tiene una mezcla de política. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí.
También está con nosotros hoy Trinidad Salcedo, responsable de acción sindical del Sindicato Comisiones Obreras. Trini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Igualmente. Y hoy se incorpora, tenemos contertulia nueva, a ver cómo la tratamos. Gemma del Corral es concejala de Sostenibilidad Medioambiental, concejala también responsable del Distrito Centro, es decir, de la Casa de Todos, porque siempre Calle Larios es el salón de todos. Pues también es ahí donde manda Gemma del Corral. Concejala, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gemma, una pregunta que tengo. ¿Por qué se va a cobrar la entrada a los malagueños que quieran ir a ver el espectáculo de luces y sonido en Navidad al Jardín Botánico?
Bueno, pues porque no lo producimos nosotros. No es un proyecto municipal. Nosotros lo que hacemos en el Jardín Botánico es alquilar el recinto para que una empresa especializada realice este espectáculo en el jardín. Y entonces es la empresa la que paga al ayuntamiento un canon por el alquiler de ese espacio. Es exactamente el mismo modelo que se está haciendo en Madrid, en el Jardín Botánico de Madrid, el Real Jardín Botánico de Madrid, que lleva ya 3 años con este modelo. No obstante, en el Jardín Botánico ya sabéis que siempre se tiene que pagar una entrada para entrar, es decir, independientemente del espectáculo o no, tan solo es gratuito todos los domingos por la tarde.
Ahí, que es que nos cobráis por todo. O sea, pagamos impuestos para hacer aparcamientos municipales. Después dejas el coche dentro y te clavan con la tasa del aparcamiento municipal. Vamos al Jardín Botánico y nos cobra, a no ser que sea, me has dicho, el domingo por la tarde.
No, el domingo por la tarde es la visita libre y gratuita al Jardín Botánico sin espectáculo. Me refería a que siempre, independientemente del espectáculo, siempre se cobra una entrada en el Jardín Botánico.
Se me ha quedado claro, claro.
Vale, pues la visita gratuita era los domingos. Bueno, es obvio que este espectáculo tiene una inversión aproximadamente de 1 millón de euros que no sale de las arcas municipales. Entonces, claro, de alguna manera tienen que tener un retorno a la hora de esa inversión. Se generarán 50 puestos de trabajo directos y algunos más indirectos, y después tendremos obviamente un espectáculo nuevo que atraerá sin duda muchísimo público a la ciudad de Málaga con todos pues los beneficios que eso tiene también para nosotros, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, pues a ese espectáculo de luces y sonido en Navidad en el Jardín Botánico, primer año, a ver qué tal la experiencia. Te lo venimos contando, te lo contábamos, por ejemplo, al arranque del programa, que ya conocemos los presupuestos que ha diseñado la Junta de Andalucía para el año que viene, para aquí, para Málaga. Ahora hablaremos de algunas cifras de Málaga. En todo caso, lo que falta ahora es lo más importante, que las cuentas salgan adelante en el Parlamento andaluz. Yolanda Guirado es compañera nuestra de COPE Andalucía. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tiene pinta, tú crees, de que puedan salir adelante estas cuentas?
Pues Mónica, ese es el gran caballo de batalla a esta hora, en estos momentos. Y ya te digo que hasta el último momento puede pasar cualquier cosa. No olvidemos que el año pasado, en los anteriores presupuestos, Vox retiraba su enmienda a la totalidad en el último minuto, en extremis. Las cuentas ya están en el Parlamento. Ahora los grupos tienen hasta el próximo 18 de noviembre para presentar esas enmiendas. ¿Y tendremos que esperar hasta cuándo para saberlo? Bueno, pues hasta el 24 de noviembre, que es el pleno en la Cámara. Las cuentas suponen casi 44.000 millones de euros. Vamos a ir desglosándolas un poco. Estamos hablando de la cantidad más alta de la historia de Andalucía. ¿Y a qué va destinado este dinero? Bueno, pues más del 60% a educación, a sanidad y a dependencia. Os voy a dar un ejemplo práctico que yo creo que es muy gráfico, es muy visual, porque de cada 100 euros, 65 euros van destinados a estas partidas. Así que vamos con lo que nos interesa, porque ¿cuánto va, por ejemplo, destinado a la sanidad? Bueno, pues casi 13.000 millones van destinados a sanidad. Esto supone el 7% del Producto Interior Bruto. Y además se van a estabilizar, en el caso de que se aprueben estas cuentas, claro, los contratos de 10.000 sanitarios que ahora mismo tienen contratos temporales y pasarían a tener contratos fijos. La segunda pata, la educación. 8.000 millones de euros van a ir destinados a la educación de nuestros hijos. En total son 4.000 millones de euros más que en el año 2021. Y Mónica, me preguntabas qué va a pasar con las cuentas. Bueno, pues el consejero de Hacienda, que es el que ha hecho toda esa ronda de contactos para conseguir el sí, no se mostraba precisamente pesimista. Vamos a escuchar a Juan Bravo.
Creo que hay un gesto claro de lealtad, de compromiso. Y sinceramente, creo que a pesar de las diferencias, de aquí al día 24 vamos a ser capaces de conseguir los apoyos necesarios para que este presupuesto salga adelante. Que no hay ninguna medida que no sea las exclusivamente solicitadas por los técnicos, por la intervención, por el gabinete jurídico, por la parte técnica de cada una de las consejerías. El 65% del presupuesto está en sanidad, educación y en políticas sociales.
Bueno, pues parte del gobierno hay optimismo, pero ¿qué dice la oposición? ¿Son iguales de optimistas? Vox, por una parte, no descarga enmiendas a la totalidad, no descarta enmiendas a la totalidad, y el PSOE tampoco, en estos momentos. Ángeles Ferrit es la portavoz parlamentaria socialista, quiero que la escuchéis.
Con la actitud que tiene el Partido Popular se pierde también una oportunidad única de tener unos presupuestos anclados en la realidad de Andalucía, el agotamiento de un gobierno que creo que está buscando más una excusa para convocar elecciones que otra cosa, porque es evidente que no ha sabido resolver los principales problemas de Andalucía.
Bueno, hay un sonido, Mónica, que quiero que escuchéis porque refleja ese talante del presidente, refleja cómo están las cosas. Yo creo que es esa foto que nos ha dejado todos estas últimas horas. Es la mano tendida del presidente Juanma Moreno. Bueno, hace unas horas en los premios de ABC asistía Juanma Moreno y también el alcalde de Sevilla, que es Juan Espadas, y que además es el líder de los socialistas. Ante cientos de asistentes, con las cámaras grabando y los micrófonos abiertos, le mandaba este mensaje a Espadas.
Yo creo que... Estimado Juan, querido Juan, hay espacio para el acuerdo. Siempre hay espacio para el acuerdo. Dos se entienden y nos debemos de entender porque lo hemos pasado mal con la pandemia. Tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social.
Bueno,
Yolanda,
pues ahí.
Al margen, por ejemplo, si no salen las cuentas, si al final el día 24 de noviembre no hay acuerdo, no salen adelante en el Parlamento, ¿el ciudadano cómo se va a ver afectado?
Pues mira, Mónica, hay muchos ciudadanos que piensan que esto realmente a ellos no les afecta, porque esto es algo más, un debate puramente político, pero no es así, no nos podemos equivocar, porque el hecho de no tener cuentas significa que no habría estabilidad, no habría equilibrio, y ¿eso qué hace? Bueno, pues que ahuyenta a esas personas que tienen previsto invertir aquí en Andalucía. Mira, hace unas horas en la Linterna de Andalucía hemos hablado con Diego Martínez, él es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, es economista, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa si no salen las cuentas? Esto nos ha contado.
Se puede truncar ligeramente el despegue, la expansión económica prevista para el 2022 y esa seguridad, esa certeza, esa certidumbre que necesitan inversores, ciudadanos, contribuyentes, pues bueno, que tendrán que, en su caso ya es una derivada política, pues esa incertidumbre tendrían que resolverla quizás los votantes en su momento, si el gobierno andaluz lo estima así. Pero no sería una buena noticia para Andalucía, ¿cierto?
Pues así lo dice el profesor. Yolanda Guirado, por cierto, que los oyentes ese fin de semana la van a escuchar más que nunca porque hay congreso del PSOE, se celebra aquí en Málaga, y te vienes para acá, para Torremolinos, para cubrirlo, ¿verdad, Yolanda?
Así es, por allí estaré.
Bueno, pues échate una chaquetita. Gracias, vale. Yolanda, hasta ahora.
Un abrazo, Mónica.
Bueno, chicas, a ver, que esto de que salgan o no salgan adelante las cuentas, no, como nos decía el profesor, no es tontería, que estamos hablando de generar confianza a inversores. Sonia Crespo, por tus antecedentes de Vox, en fin, ¿qué es lo que está pasando?
Mira, a mí me da mucha pena, me da muchísima pena este asunto, porque nosotros estamos poniendo, tú has puesto sobre la mesa este tema y nosotros vamos a intentar con mayor objetividad o menos, pero intentando, ¿no?, analizar las partidas, estos presupuestos son buenos para Málaga, si no lo son, y el debate que tiene lugar en el Parlamento, como muy bien comentaba la compañera Yolanda, es otro. Es otro. Allí lo que se está debatiendo es si hay adelanto electoral o no hay adelanto electoral. Es un fin exclusivamente electoralista. Yo voy a decir lo mismo como punto de partida que dije cuando se trató en este mismo programa los presupuestos generales del Estado, que en ese caso los presenta el Partido Socialista con su socio de gobierno, Unidas Podemos y toda esta gente. Eran unos presupuestos en los que se aumentaba la dotación presupuestaria para Andalucía y en concreto para Málaga, por lo tanto eran unos presupuestos buenos. En este caso, al respecto de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2022, son unos presupuestos ambiciosos y buenos para Málaga, que son mejorables, que podremos anunciar partida por partida y seguro que lo podemos mejorar, por supuesto que sí, pero son unos buenos presupuestos. No hay excusas al final de una legislatura en plena pandemia de provocar con una abstención o con un voto en contra, como está constantemente amenazando Vox, provocar un parón en un momento en el que Andalucía y muy especialmente Málaga está de despegue, está de moda. Somos una plaza, por supuesto, el motor económico de Andalucía, plaza importantísima a nivel nacional e internacional. Y meterle este parón, el otro día le escuchaba precisamente en esta casa escuchaba a Elías Bendodo, al consejero de Presidencia, pedir talla institucional al resto de partidos. Y sinceramente creo que no se dan cuenta que eso es lo que queremos los ciudadanos, talla institucional. No tiene sentido el debate que se está produciendo ahora mismo, porque no es un debate de los presupuestos, es un debate sobre si hay o no hay adelanto electoral. No hay excusa por parte del Partido Socialista, Mónica. Están con el tema, sí, por supuesto, de los 8.000 contratos que no se le van a renovar a los sanitarios. Pero si tú te vas a los presupuestos concretos, resulta que en Málaga se ha aumentado muy considerablemente el coste, los gastos de personal en materia de sanidad. Se han aumentado considerablemente de cara al 2022. Costes de personal, digo yo que con los costes de personal se contratarán fundamentalmente sanitarios. Pero no va, ¿no? Y ya con vos es que no sé ni qué decir, porque cada vez creo que se les va a tomar menos en serio. No se les puede responder con respuestas concretas, porque ellos no analizan estos presupuestos o no los critican de manera concreta. Se limitan a lanzar esos mantras que les vale para cualquier tiempo y lugar. No los aprobamos porque no se lucha contra la inmigración, no los aprobamos porque no apoyan el comercio local. Creo que les he escuchado alguna medida concreta sobre los autónomos, de eliminar la cuota, así, una sola. Y creo que esto les va a funcionar y les está funcionando bien a medio plazo. Pero esos mantras de bandera, libertad y viva la legión, llegará un momento en el que no les van a funcionar porque necesitamos gestión. En fin, que me da mucha pena, Mónica, porque creo que lo están desviando a un debate meramente electoral sobre adelanto electoral, sí o no, y no están yendo al fondo de los presupuestos.
Hablan el profesor de la necesidad de certidumbre para inversores, la confianza, la estabilidad que supondría que salgan adelante las cuentas. Pues, Susana, tú, por ejemplo, arquitecta, estás rodeada siempre de gente que quiere, grupos de gente que quiere invertir aquí. Entiendo que compartes esa opinión con el profesor.
Absolutamente, pero es que además necesitamos pedirle talla política sin duda a nuestros políticos. Yo creo que no solamente estamos en el último momento, como le dicen a esto del cambio climático, ¿no? Es la última oportunidad. Es también la última oportunidad no para evitar el cambio climático, que ya está, sino para evitar el declive que está tomando nuestra vida política. O sea, yo es que estoy harta de escuchar a nuestros políticos, me da igual de qué partido sean, enfrentarse sin un debate absolutamente... Yo comprendo que un debate real exige también de ciudadanos y ciudadanas capaces de escucharlo y de entenderlo y de dedicarle tiempo a ello, pero eso no quita que los políticos y las políticas no hagan su tarea y que de verdad se ocupen de gestionar y de hacer lo mejor posible la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. O sea, es que para mí es una indignación constante. Ojo, y creo que la solución no es por nuestra parte como ciudadanía dejar de votar o pasar de todo y simplemente criticar. En absoluto. Precisamente por ello tenemos que estar mucho más presentes, votar y con nuestro voto hacerles ver que esto no es el camino.
Es el arma que tenemos, ¿no? Cada 4 años ir a las elecciones. Rosa Francia, que te veo con la mano levantada.
Bueno, si te empeñas, es cierto, o sea, como están diciendo, si alguien promueve estas inexactitudes, por no decir directamente mentiras o exageraciones, a la hora de rechazar unos presupuestos que tienen muchísimo de positivo, por lo pronto, la tranquilidad y la seguridad jurídica que puede dar a la ciudadanía. Si alguien lo hace pensando en los intereses electorales, yo creo que se equivoca totalmente. Es que la ciudadanía, con independencia de que no seamos profesionales del ramo, no seamos economistas ni técnicos, simplemente se nos pone mal cuerpo cuando vemos estos enfrentamientos, y a nada que leamos la prensa, vemos que son injustificados, que puede haber una base real, una pequeña base real, pero que después se inflan tremendamente con exageraciones que a todos nos intranquilizan y a todos nos hacen desconfiar de la política.
Trinidad Salcedo.
Sí, bueno, corroboro lo que dicen las compañeras. Vamos a ver, estamos ya como ciudadanos, estamos todos ya cansados de ver esa lucha constante de gallos en un parlamento donde solamente es el y tú más. Eso no nos conduce a nada bueno. Los políticos los votamos cada 4 años y por supuesto que hay que ir a votar. Y los votamos para que gestionen, para que legislen, para que gestionen, para que precisamente gobiernen, no para que estén peleándose en el Parlamento, dando un espectáculo bochornoso y lamentable, porque no dejan la clave electoral en sus 4 años de mandato. Creo que eso tiene que cambiar, eso es lo que está provocando ese descrédito entre la ciudadanía y ese pasotismo. Lo peligroso de este pasotismo es que al final las personas no van a votar, al final las personas no participan, al final se entra en la desidia. ¿Y qué triunfa con la desidia? Los populismos. ¿Y qué traen los populismos? Formas de gobierno que quizás creo que ninguno queremos, porque los populismos tienden a los totalitarismos. Y además se focaliza muchas veces de una forma injustificada en sectores que no son culpables de nada. La verdad que sí, que el clima político debería de tranquilizarse y los políticos se deberían de dedicar a hacer política, que para eso están ahí.
En esta mesa de debate de tertulia, la única política que tenemos ahora mismo en activo es Gemma del Corral. Gemma, ¿se gobierna incluso también en el ámbito municipal siempre en clave electoral, como decía alguna contertulia? ¿Siempre están pensando en clave electoral?
Bueno, no siempre. Nosotros pensamos en clave de ciudadanía y creo que somos un buen ejemplo en el que se podía fijar el señor Espada. Aquí este año estamos trabajando con unos presupuestos que han sido apoyados y consensuados con el Partido Socialista y creo que somos un buen ejemplo precisamente de interés general por encima del partidista, ¿no? Del interés partidista. Yo creo honestamente que no sé si la ciudadanía es consciente de la importancia que tienen estos presupuestos este año. Quizás estemos hablando de los presupuestos más importantes de la historia de nuestra comunidad autónoma, porque son los presupuestos de la recuperación, son los primeros presupuestos después de, bueno, después o incluso saliendo ya de una pandemia, algo absolutamente extraordinario que bueno, pues que hemos vivido a nivel mundial y que por supuesto a nosotros nos ha afectado de una manera muy especial. Y yo le diría al señor Espada que flaco favor le hace a su partido si no apoya estos presupuestos, porque a nadie se le escapa que ahora mismo el Gobierno de España está pendiente de recibir unos fondos europeos de los Next Generation, como se le llaman, que vendrán a las comunidades autónomas y tendremos que ejecutarlo con las condiciones y en los plazos que nos pone la Unión Europea. Y eso solo se va a poder hacer con un gobierno estable y con unos presupuestos aprobados en un proceso de electoral, en un proceso de desestabilidad en ese momento, de no tener un gobierno estable y en el día a día pendiente de todo esto, ni siquiera su gobierno se podría lucir con estos fondos en nuestra comunidad autónoma. Entonces, aunque solo fuera por ese interés partidista de que el Gobierno de España, a través de los fondos Next Generation, pudiera ejecutar todos estos proyectos en nuestra comunidad autónoma, deberían de tener unas miras mucho más amplias y mucho más ambiciosas que las que tienen, que solamente están, como bien ha dicho Sonia Crespo, centradas la discusión sobre si hay que convocar elecciones o no, sobre si pueden quitarle el gobierno al Partido Popular ahora mejor que más tarde, ¿no? Y creo que se equivocan, la verdad. Creo que la ciudadanía está entendiendo muy bien el debate y la importancia de tener estos presupuestos. Y creo, honestamente, y no porque sea mi partido, sino porque es objetivo y ahí están los datos, que la ciudadanía está valorando muy positivamente el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, que nos ha llevado a cotas que 30 años de gobierno socialista no habían conseguido. Entonces, sinceramente, creo que se equivocan en su estrategia.
Bueno, como estáis todas de acuerdo en que deberían ser responsables y pensar en sacar las cuentas adelante por el bien del ciudadano, de la comunidad, de la provincia de Málaga, pues vamos a ver si encontramos un poquito más de gracia en otro tema. Los arquitectos, ese tema además le encanta a Susana. Los arquitectos de Málaga, que esta semana han denunciado el bloqueo que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital existe, una situación que no solo les afecta a ellos como profesionales, que siempre nos ocupamos de, oye, detrás está el oyente. Y dirá el oyente, a mí que me da igual los problemas que tengan los arquitectos, ¿no? Pero es que se ahuyenta a inversores por la dilación en la concesión de licencia, según denuncia el colegio, y sobre todo porque todos alguna vez tenemos que ir a urbanismo a pedir una licencia para arreglar un cuarto de baño, para no sé qué, para no sé cuánto, estamos esperando que nos den el piso. O sea, que urbanismo está como la política, en todas partes. Dice el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga esto.
Todos los malagueños, por supuesto, aquellos que quieren acceder a una vivienda que están relacionados con la industria, con el sector de la construcción, hablemos de industriales como carpinteros, fontaneros, albañiles, incluso otros técnicos como arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros técnicos, que trabajan al socaire, alrededor de nuestro sector, del sector de la construcción, que como sabemos en Málaga es un sector muy importante, que junto con el turismo son los dos sectores más de mayor actividad, pues todos se ven perjudicados porque la maquinaria no rueda, no avanza como debiera.
Nos contaba el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, que estos profesionales hablan directamente, lo califican de caos en urbanismo, sobre todo principalmente en el departamento de licencias, donde los plazos ya se dilatan de una forma exagerada. ¿Qué dicen desde la Gerencia de Urbanismo? Pues el concejal responsable, Raúl López, no niega el problema, pero insiste en que se está trabajando en darle solución.
Yo voy a dejar la pandemia aparte porque parece que todo se ampara en la pandemia y tampoco creo que eso sea así, no creo que todo podamos achacarlo, pero es verdad que al salir de la pandemia pues hemos ido implementando algunas actuaciones. Por ejemplo, a día de hoy y desde hace aproximadamente 10 días ya se hace cita presencial y estamos implementando medidas que vayan en la mejora, en la solución para estas críticas o estas soluciones o estas reclamaciones de mejora que son necesarias.
Bueno, el concejal, por ejemplo, habla de ampliar plantilla, que sería necesario, y otra solución.
En pocos días se abrirá, como algo tremendamente nuevo en el proceso de digitalización del Ayuntamiento de Málaga, el registro electrónico digital del Departamento de Licencias, algo que no tendrá el resto de del ayuntamiento, sino que veníamos meses trabajándolo porque sabíamos que teníamos un problema en licencia y sabíamos que teníamos que buscar algún tipo de solución.
Susana, en fin, esta declaración institucional del Colegio de Arquitectos entiendo que la compartes.
No, por supuesto. O sea, mi colegio tiene que hacer lo que ha hecho y lo que lleva haciendo, ojo, mucho tiempo y muchos años. Lo que pasa que parece que se ha visto obligado a, bueno, pues hacer una declaración como esta que hubiésemos preferido no tener que hacer, porque evidentemente nuestras quejas no son de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace un año, ni de hace dos. Hace mucho más tiempo. Esto es un problema que se ha ido acumulando y que, bueno, pues que no terminamos de entender por qué no se ha solucionado antes, porque es un problema muy complejo y para poder explicarlo y que un oyente de la calle pudiera entenderlo necesitaríamos mucho tiempo. En un programa como este no se podría explicar para que lo pudiera entender. Los problemas complejos requieren soluciones igualmente complejas para poder resolverlo, ¿no? Pero hay una cosa que sí es muy clara y que yo particularmente no entiendo y la verdad me gustaría que Rosa me pudiera dar una respuesta en ese sentido, ¿no? ¿Por qué el Ayuntamiento de Málaga no cuenta con un registro digital, siendo una ciudad de las más importantes y que compite con ciudades como Barcelona para traerse el Hermitage? O sea, ¿cómo podemos no tener un registro digital y cómo podemos no tener una plataforma de gestión interna, que son cosas diferentes, de todos los proyectos en la Gerencia Municipal de Urbanismo, siendo esta un organismo autónomo que podría tener perfectamente gestionados estas cuestiones informáticas como lo tienen los impuestos? Los impuestos tú los resuelves todo por internet, los pagas, los cobras, te responden.
Anda que no funciona bien Gestrisan, ¿eh? Anda
que no
funciona.
¿Por qué no puede gestionarse exactamente igual la Gerencia de Urbanismo?
Porque Gestrisan es para cobrar, Susana, no te olvides. Gestrisan si nos cobra impuestos, entonces nos lo ponen muy fácil.
Pero la gerencia también cobra licencias, sí, sí. Y no son pocas. Entonces, ¿por qué esto no es así? Independientemente de que en la gerencia no se cobrasen licencias que se cobran, ¿cómo es posible que no dispongamos de esto? Luego, aparte, hay una serie de problemas que también están, ¿no? Que, como digo, muy complejo, y es que hace falta más personal, hace falta una organización interna que sea efectiva, pero todo eso no se le puede pedir a los técnicos y a las técnicas municipales ni al personal en general que está dentro de la gerencia si no existe previamente un registro digital y una plataforma interna. Tú no le puedes pedir a los técnicos que lo hagan mejor si no tienen los medios mínimos. Eso es lo mínimo que se despacha, ¿no? Y después ya podremos ir apurando flecos y viendo problemas, pues bueno, que también van engrosando el problema mayor, pero que a lo mejor se pueden ir separando, ¿no? Pero esto es lo principal.
Bueno, Rosa Francia, no sé si aquí es que es la delegada de urbanismo, pero por alusiones, Rosa.
Yo te contesto, Susana, encantadísima, pero justamente para decirte que yo no sé darte la explicación. Puedo hacer cábalas, puedo pensar. A mí también me llama muchísimo la atención que una ciudad como Málaga, que además ha apostado por la innovación desde hace mucho tiempo, pueda estar deficitaria desde el punto de vista de la informatización y de la puesta al día en todos los temas de gestión y administración. Hay además un organismo que se llama CEMI, que me imagino que creo que se encarga de esos temas precisamente en el ayuntamiento. Yo no podría decir si es el CEMI el que ha fallado, si son los mandos políticos o incluso una actitud pasiva y retardadora por parte de los funcionarios. Quiero pensar que ninguna de esas cosas se hayan dado, sino simplemente un desbordamiento por el exceso de trabajo. No lo sé, pero estoy contigo y con todos, incluso con el Colegio de Arquitectos, en que esto se tiene que solucionar. Me ha alegrado mucho saber que están ya en la última fase de esa digitalización, por lo menos, del Departamento de Licencias. Eso tendría que alcanzar a todo, evidentemente, pero si ya con las licencias se puede empezar a trabajar con más agilidad, pues mejor. De esto hablábamos, os acordáis, hace poco tiempo, al filo de un artículo, un estudio que se publicaba en una revista de una organización privada. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Y prácticamente decíamos lo mismo. Se hablaba también de caos, de retraso, y se estuvo razonando la serie de informes, muchos informes sectoriales que van por delante de los estudios concretos de cada proyecto que se presenta en la Gerencia de Urbanismo. Y se habló también, si no recuerdo mal, de la conveniencia de la colaboración entre los colegios y las asociaciones con la gerencia de urbanismo a la hora de las licencias. Pero claro, yo creo que seguramente una auténtica un auténtico traslado de competencias hacia el colegio de arquitectos o otros colegios profesionales tendría que ir precedido de un cambio en la legislación, porque las competencias conllevan la responsabilidad y hasta ahora las responsabilidades legales en caso de incumplimientos legales, de de ruinas, de accidentes, afectan a los órganos de la administración. Por lo tanto, es cierto que es la administración, es la gerencia de urbanismo y sus funcionarios que son claramente aludidos en algunos aspectos por ese comunicado del Colegio de Arquitectos. Hablan de que no están debidamente formados algunos arquitectos y ahí más bien se trasluce un cierto roce.
Claro, pero
entre
el decano decía, que no presentamos, por así decirlo, que no presentan la documentación adecuada de los proyectos los arquitectos, pero claro, no lo presentan, solamente ven defecto en la gerencia de urbanismo de la capital. Decía, no tenemos problemas ni en Marbella, ni en Estepona, ni en Fuengirola. O sea, en todo caso.
No, pero me refería cuando dicen que es que hay funcionarios que, por no ser arquitectos, no están capacitados para tomar determinadas decisiones. No lo sé. Esas son cosas profesionales que los legos más vale que no intentemos averiguar. Pero me parece bien que haya presión. Me parece muy bien la actitud del concejal, que no ha descalificado los ataques, sino que ha aceptado que hay problemas que hay que resolver. Y
es
que
una obviedad, Rosa, no puede negar.
Manos a la obra para resolverlo.
Trinidad Salcedo tiene la mano levantada. No sé si es que la tiene de tema de antes o que quieres hablar de urbanismo, Trini.
Bueno, verás, del tema de antes sí quería apuntar que precisamente esos fondos que hablan de la NES que ha nombrado Gemma, que precisamente me
gustaría...
Pero
no mezclemos,
pues,
Trini, no mezclemos. Sí, y si bueno, hemos pasado tema
hemos pasado
presupuesto,
tema, ¿no?
Es una locura.
Sería interesante abrir un diálogo sobre cómo invertir esos fondos. Pero bueno, a ver si en otra tertulia lo podemos hacer. Lo que sí, respecto a urbanismo, yo para mí urbanismo en esta ciudad es un expediente X, lo digo así de claro. No se entiende muchas veces como ni qué licencias se dan, ni para ciertos edificios cómo se dan esas licencias. Es un tema que, de verdad, yo no tengo nada que ver con el tema de urbanismo y a lo mejor por eso pues mi estupefacción muchas veces en cómo se actúa en esta ciudad. Hay poca transparencia y eso creo que debería de cambiar. Por supuesto, me imagino que los funcionarios que están trabajando estarán sobrecargados y faltarán funcionarios y faltará personal.
Es que falta personal siempre en todo. Falta personal de colegio. Falta,
se debe, pues, pero no se sé debe si... de reforzar. Se claro. debe de reforzar.
O gestionar de otra forma. No lo sé. No lo sé. Sonia Crespo tenía la mano levantada. Sonia.
Voy. Bueno, en primer lugar, el propio concejal, como bien ha dicho Rosa, admite que hay un problema. Perfecto. Vale. Comentabas tú, ¿no? Un poco parafraseando lo que decía el decano del Colegio de Arquitectos, que en Marbella, en Fuengirola, en Mijas probablemente tampoco tienen esos problemas. Pues mira, a lo mejor estaría bien que tuvieran un poquito más de obstáculos, porque de verdad que yo ya, por ejemplo, en Mijas no sé dónde más van a construir. Yo creo que hace unas semanas que tratábamos este tema, Rosa también, con acierto, desde mi punto de vista, comentaba que, hombre, también es bueno que se tenga cierta precaución y recelo, ¿no? Porque, en fin, y vaya por delante que el propio concejal ha admitido que hay problemas. Por lo tanto, ahí hay un cuello de botella que tendrán que resolver. Pero el propio decano también señala que Málaga, en Málaga, el sector de la construcción, o sea, el ladrillo, para que lo entendamos todos, es junto al turismo el que más movimiento genera. Por lo tanto, también tendremos que entender que es el que más expedientes genera, el que más movimiento genera. Y en cuanto a la digitalización, a mí ya no me sorprende que esto ocurra en un ayuntamiento, porque con todas las delegadas de la Junta de Andalucía en Málaga, creo que hasta la propia Patricia Navarro lo ha comentado aquí en tu programa, Carmen Casero lo mismo, pero es que el otro día hablaba con la delegada de Igualdad y todas, absolutamente todas, te comentan la sorpresa cuando llegan y se encuentran ese monstruo y esos graves problemas de digitalización, de informatización. O sea, que no me sorprende. Luego, la normativa urbanística en nuestra ciudad, que es una ciudad grande y potente, la quinta capital de España, es complicada. También hay que tener en cuenta, pues, el PGOU. O sea, no es lo mismo el PGOU de Málaga capital que el PGOU y la normativa urbanística de Mijas o de Frigiliana o de otro pueblo. A mí, en este sentido, cuando hablamos de construcción, coincido con Trini, ojo, casi prefiero, hombre, si ya se están generando pérdidas económicas, en fin, casi prefiero que se ande con calma y con cautela. Y repito, ya lo ha admitido el concejal, que hay problemas de gestión, eso es fácilmente solucionable, pero que tampoco estamos hablando, no es lo mismo aplicar certificados digitales que licencias de obras que se nos quedan en la ciudad. Comentabas, hace un momento estabais entrevistando a esta promoción nueva de viviendas, ¿no?
El sí, distrito Z, que se está presentando, o sea, en el CIMET, sí.
Exacto, eso es un monstruo. Aquí urbanismo funciona y se conceden licencias. Entiendo que no será lo mismo ni se podrá tratar la misma celeridad para proyectos en los que hablamos de 3.500 viviendas que para un baño o para la reforma de una cocina, ¿no? En fin, que creo, me da la sensación de que está un poco salida de madre y de contexto. No sé.
Sé que queréis hablar, sé que Rosa quiere hablarse, pero es que quiero cambiar de tema. Solamente por cerrar con Susana, con la arquitecta. Cerramos este tema y cambiamos.
Tres datos solamente, ver, para que pensemos. Ven. Que efectivamente urbanismo funciona, no está cerrado. En el 2020, en plena pandemia, fueron 1.900 las viviendas que salieron adelante, cuando en el 16 habían sido 900, en el 19 habían sido 1.600 y este año, hasta el momento actual, son 1.200. Es decir, se está trabajando. Que el ritmo deba incrementarse me parece estupendo, pero siempre contento, ¿eh? Siempre contento.
Susana García Bujalance y cerramos el tema.
Sí, cierro con esto. Bueno, primero, no se puede mezclar un plan general que se aprobó en 2011 y que ahí ya se determina cómo va a ser el modelo ciudad. No se puede decidir el modelo de ciudad paralizando las obras. No es el momento de parar a pensar si queremos que crezca o no. Eso ya se pensó en el procedimiento de aprobación del plan general con sus correspondientes exposiciones públicas y participación. Respecto a los medios, vamos a ver, yo creo que se puede profundizar en muchas cosas, pero hay una cuestión que es fundamental, que es la digitalización. Yo no tengo ninguna duda de que, como en todo, hay funcionarios buenos y funcionarios malos. Y estoy absolutamente convencida de que el 95% son funcionarios buenos o empleados públicos buenos, y habrá alguno, como habrá algún carnicero, como habrá algún arquitecto y como habrá algún bailarín, que será malo. Pero el 95% o más serán buenos. Entonces, no se puede generalizar ahora diciendo que es que son expedientes complejos o que son o que tienen... No, ellos son perfectamente capaces si se les dan los mecanismos para poder hacerlo. Entonces, esto es una lucha que yo creo que tenemos que tener todos juntos, desde dentro y desde fuera. Desde fuera los arquitectos, para que podamos gestionar bien nuestros proyectos, y desde dentro los funcionarios y los empleados públicos, para que lo puedan hacer igualmente. Si no hay una digitalización y no hay una apuesta clara política para que esa digitalización pase a un primer plano, todo lo que venga detrás no va a salir. Y esto paraliza la ciudad. Y la ciudad no puede paralizarse porque la gerencia no funcione. Si se paraliza, será porque en un procedimiento como un plan general se decida que la ciudad no crezca. Pero no así.
Pues dicho queda. A ver, Gema del Corral, concejala, que tiene la mano levantada y cambiamos de asunto.
Sí, es que discúlpame, pero no sabía que había, como no soy es la primera vez, no sabía que tenía que levantar la mano para hablar y por eso he tardado un poquito, pero no me gustaría que cambiáramos de tema sin dar mi opinión al respecto. Bueno, yo, estando muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, lo que quiero es lanzar un mensaje de tranquilidad desde efectivamente el reconocimiento de que hay cosas que son manifiestamente mejorables. Yo creo que a nadie se le escapa que Málaga no tiene ningún problema de paralización, más bien tiene un problema de lo contrario, ¿no? De sobredinamización. Vamos, y eso es evidente, y no hay nada más que leerse los medios de comunicación todas las mañanas, ¿no? O visitar hoy el mismo CIMET y podréis ver la dinamización del sector y de lo que estamos hablando. Estoy muy de acuerdo con el argumento de Sonia Crespo. Podemos comparar ciertas cosas, pero no podemos comparar municipios distintos con Málaga, que es el motor de la provincia, y que la dimensión obviamente es radicalmente diferente. No quitándole razón a Susana, Lo que sí que quiero es mandar este mensaje tranquilizador, porque ese registro digital de licencias que ella reclama tan acertadamente, creo, este mes mismo va a estar funcionando en el Departamento de Licencias, con lo cual, bueno, pues ya a partir de este mes ya no tendrán que venir a la Gerencia Municipal de Urbanismo ni tendrán que utilizar Orbe y lo podrán hacer telemáticamente como se está reclamando aquí. También quiero romper una lanza en favor de mi compañero Raúl López Maldonado, porque creo honestamente que desde que él ha llegado a la Concejalía de Urbanismo, la ciudad no se ha visto resentida en absoluto en un momento tan complicado como ha sido la pandemia. La realidad es que no para un minuto y que Málaga está recibiendo propuestas de inversores todos los días, y creo que es honesto reconocer ese trabajo tanto de él como del equipo, reconociendo efectivamente como él ha hecho, que es manifiestamente mejorable todo. Está preprando y ya le ha mandado 9 convenios a todos los colegios profesionales que de una o de otra manera tienen relación con la Gerencia Municipal de Urbanismo, precisamente para intentar buscar esas fórmulas de coordinación más fluida que desbloqueen ciertos procesos en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 9 convenios con 9 colegios profesionales, entre ellos, por supuesto, el de arquitectos. Esperaremos a esa respuesta y esperaremos también pues esa colaboración y esa mano tendida, ¿no? Yo creo, honestamente, que si bien hay que seguir mejorando los procesos, los procedimientos, hay que intentar que la sensación efectivamente que tiene el Colegio de Arquitectos pues cambie radicalmente, creo honestamente que tenemos un trabajo hecho, no se está dejando de trabajar y creo que tenemos un presente y un futuro alentador en ese sentido.
Bueno, Raúl López está trabajando mucho como corresponde, que para eso estamos encantados de pagar con nuestros impuestos los sueldos de todos los concejales, incluido la concejala Gemma del Corral, que está aquí. Así que trabaje mucho, nos parece estupendo y además no nos debe parecer como algo noticiable, debería ser lo normal. De hecho, es el concejal de relaciones con el Soviet, que ya no hay relaciones porque ya hemos dicho que la delegación en Málaga del Hermitage, de momento eso está aparcado, en fin. Ayer se publicaban los datos del paro del mes de octubre. Málaga es la segunda provincia con mayor aumento del desempleo después de Cádiz. En un mes se han registrado 2.700 nuevos parados. Eso eleva el total de desempleados en nuestra provincia a casi 152.000 personas. Con motivo o en este contexto de los datos del paro que conocíamos ayer, que lo publicaba el Ministerio de Trabajo, el sindicato Comisiones Obreras aprovechaba para decir, bueno, que eran unos datos muy negativos, que esto es evidente, y que la provincia necesita urgentemente salir de la estacionalidad, de la temporalidad en el empleo, que estamos muy ligados al sector, bueno, en este caso construcción que estamos hablando, también al sector turístico, pero Trinidad Salcedo, ¿cómo se cambia de modelo productivo así por así?
Pues se cambia de modelo productivo analizando todas las inversiones que vienen. Las inversiones no pueden ser a cualquier coste, a cualquier precio. Nos hemos convertido en una ciudad terciaria, solamente tenemos sector servicio. Esta ciudad necesita el desarrollo de un tejido industrial, porque
esa es la teoría que ponéis sobre la mesa, pero lleváis años, esto es una reclamación de Paco Guti, de la época de secretario general de Comisiones, Paco Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, de cambiar el modelo productivo, bueno, España es un país turístico, Andalucía es una comunidad turística, Málaga es una provincia turística.
Todo lo podemos basar en el turismo, Mónica. Tiene que haber también atracción de inversiones que sean de industria. Se estaba hablando antes, se ha hablado. Hay desabastecimiento de microchip, de tal. Todo. Creo que tenemos una capacidad enorme de generar industria aquí. Hay un parque tecnológico que, bueno, en el parque tecnológico solamente las empresas que hay se dedican a tener a los trabajadores en condiciones precarias, con sueldos muy precarios, que hay muchas movilizaciones, y realmente no se ha desarrollado para generar y atraer la inversión industrial. Málaga fue netamente industrial en el siglo XIX, eso se ha perdido. No digo yo que el turismo no genere beneficios, por supuesto, no decimos que no al turismo, por supuesto, ni a la construcción, pero tiene que haber un desarrollo sostenible tanto del turismo como de la construcción y, por supuesto, tiene que fomentarse las inversiones en industria, que vengan a invertir en industria, que creen aquí fábricas, que vuelva a haber la producción de ropa, que vuelva a haber industria textil, que aquí ha habido durante muchísimo tiempo. Lo que pasa que las textiles pues se las han llevado a otros países donde les es más barato producir y entonces donde las condiciones de esos países son mucho más
generalizadas. Es un problema global, ¿no?
Es un problema global, efectivamente, es un problema global, porque llega el de la industria textil y dice, bueno, aquí me cuesta el coste de la producción tanto, pero si me lo llevo a la India me sale más barato, yo gano más. Claro. Entonces también hay que cambiar ese modelo de empresarial, entre comillas, de ganar el dinero a cualquier precio.
¿No? Para eso es importante, ¿no?
Los recursos humanos se tienen que cuidar y a la gente hay que pagarle. Biden lo acaba de decir. ¿Quieren ustedes trabajadores? Súbanles los sueldos. Tenemos una provincia basada en turismo y turismo es temporalidad. Se ha demostrado con la pandemia. Dejaron de venir cruceros. El centro de Málaga, hundido. Hundido. Porque los malagueños no nos identificamos con nuestro centro. Porque está hecho nada más que para los guiris.
Pues vamos a escuchar a la concejala del Distrito Centro que está aquí con la mano levantada.
Queremos los malagueños, queremos un centro para bajar, y yo vivo en el centro de Málaga, para bajar, a poder disfrutar de nuestro centro. O sea, turismo sostenible.
Venga, vamos a escuchar a la concejala responsable del centro, Gemma.
Pues la verdad es que me parece un argumento un poco, bueno, pobre, ¿no? El hecho de que en la pandemia el centro estuvo parado o ha estado parado, como el de todas las ciudades del mundo que han vivido con esta intensidad la pandemia. Es decir, el centro de Málaga no ha sido una excepción. La ciudad de Málaga ha respondido hacia en esta pandemia exactamente igual que el resto de ciudades. Yo no creo, y además niego rotundamente, que el centro de la ciudad de Málaga esté diseñado solo y exclusivamente para las personas que nos visitan, en absoluto. Cuando dices que quiero un centro para poder disfrutarlo, pasearlo y vivirlo, no sé qué te impide, Trinidad, hacerlo. Entiendo que lo haces porque además dices que vives en el centro. El centro cada vez tiene muchísimos más servicios de proximidad que no están exclusivamente diseñados para los turistas, ni muchísimo menos, sino para todos los ciudadanos. Somos muchísimos los malagueños que, si bien no dormimos, no pernoctamos en el centro, vivimos gran parte de nuestro día o casi todo nuestro día en el centro de la ciudad y lo disfrutamos. Es decir, yo no creo que esté reñido el equilibrio entre un centro para vivir y un centro para disfrutar, y que las personas que nos visitan lo puedan visitar y disfrutar. Yo creo que cuando hablamos del cambio de modelo productivo, estamos hablando también de un cambio de modelo económico, de una economía lineal hacia una economía circular, y ahí es donde yo creo que está la clave. Discrepo absolutamente de que ahora mismo solamente tengamos turismo y sol y playa y solamente un sector servicio.
Vamos a escuchar más opiniones, Gemma. Vamos a escuchar Sonia Crespo.
Diciendo que Málaga se está convirtiendo en una potencia en todos los temas digitales y en todos los temas de innovación, y eso es una realidad.
Sonia Crespo.
A mí me duele contrarrestarle a Gemma, porque además tiene un distrito, aparte de que la aprecio muchísimo, pero y tiene un distrito muy complicado, y yo estoy segura que a ella le cuesta muchas veces defender lo que dice. Hay un estudio muy reciente de la Universidad de Sevilla en el que pone de manifiesto que prácticamente en toda Andalucía, pero fundamentalmente en los centros históricos de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, de Granada y de Huelva, hay una pérdida progresiva de vecinos en el centro histórico. Solamente en Málaga, en el centro histórico, se han perdido desde el 2012 hasta ahora cerca de 1.000 vecinos. Y por contra, aumentan progresivamente el número de viviendas turísticas. Málaga capital, el centro de la ciudad, concentra el 24%, es que me lo sé muy bien, de todas las viviendas turísticas de la provincia. Por lo tanto, tiene razón Trini cuando dice que el centro cada vez vira más hacia la turistificación. Y si fuese un turismo sostenible de verdad, como comenta Trini, que estamos todos, todas, lo escuchamos, la sostenibilidad en todo, el turismo sostenible, la construcción sostenible, pero no es una realidad, porque es el mismo turismo de siempre, con el bar, con la hostelería y con el comercio de souvenir, etcétera, etcétera. Comercio de proximidad, Gemma, no hay, se están yendo. No hay comercio de proximidad, lo que todas entendemos por comercio de proximidad, de una panadería, de un kiosco, de esto, del otro, no hay, cada vez menos. Y es una pena. Y yo sí que creo, Mónica, que se deba apostar. Claro que es una reivindicación histórica. Es verdad que Paco Guti ya hablaba, ¿no?, de la necesidad de cambiar el modelo. Y no se cambia de hoy para mañana, pero hay que ir dando ciertos pasos. Y alabando solo las bondades del turismo, no se cambian los pasos. Claro que esto es una potencia Málaga es una potencia turística y hay que pero que hay que cuidar ese turismo también, ¿eh? Ojo, hay que cuidar ese turismo también, que no podemos seguir explotando siempre lo mismo, pero conviene ir explotando otras bondades que también tenemos, que es que tenemos muchas más cosas además del sol y la playa, y no seguir dejando que se nos vaya el talento, esa fuga de talentos, una universidad cada vez más potente, y se nos van los médicos, se nos van los sanitarios, se nos van los ingenieros, y tenemos un parque tecnológico, lechuga, no solamente en Málaga, es que hay en otras provincias andaluzas. En fin, que yo sí que creo que la pandemia nos debería haber enseñado que hay que apostar por otros sectores productivos y hay que ir dando pasos, pequeños pasos, porque si no, nunca conseguiremos potenciar otros sectores y otras áreas. Y además, el sector turístico, no nos engañemos, tiene una peculiaridad, y es que es precarizado. Y el que no lo quiera admitir se está engañando, se está haciendo trampas al solitario. En fin.
Rosa Francia.
Bueno, precarizado, y con esto me refiero tanto a lo que ha dicho Trini como a lo que acaba de decir Sonia, precarizados estamos todos, ¿eh? Pero con independencia de eso, yo quiero hablar del tema de las fábricas que decía Trini. Las fábricas de entonces son las industrias que ocupan pequeños espacios en la actualidad, porque son industrias tecnológicas, porque son industrias informáticas, de las que hay en el parque tecnológico y en otras áreas de la capital, y también son producción industrial, participación en la industria, las implantaciones que se están produciendo recientemente, tanto en el caso de Vodafone como en el caso de Google, eso es industria. Esos son distintos aspectos de la industria, aunque en algún aspecto se refiere más al sector terciario. La industria ha crecido en Málaga, pero no es la industria de fábricas con chimeneas. Es un tipo de industria por la que todos debemos apostar, sin desdeñar la otra, para el futuro. Y en ese sentido se está luchando, y en ese sentido se está intentando conseguir espacios, que ahora mismo no estamos demasiado sobrados, de edificios inteligentes que puedan servir de sede para las industrias del presente, para las industrias tecnológicas e innovadoras por las que Málaga ha hecho una apuesta clara y que para mí, desde luego, son nuestro futuro.
Susana García Bujalance.
Con lo que ha dicho Rosa, o sea, cuando yo escucho estas quejas tan clásicas, con las que, bueno, estoy de acuerdo en esencia, pero claro, hay que concretar de que hace falta industria, bueno, pero ¿qué tipo de industria? Industria con chimenea y contaminante no creo que sea lo que estamos buscando. Estamos buscando otro tipo de industria que yo creo que sí que se está implantando en Málaga, sin quitar el problema de que evidentemente el turismo que tenemos tiene que ser un turismo más sostenible en muchos aspectos, ambientalmente, pero también en el tiempo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Sonia cuando habla del proceso de gentrificación y de turistificación que tiene el centro, que es brutal, ¿no? Hay que descentralizar el centro de su función turística y llevarlo al resto de la ciudad y conseguir que ese turismo sea sostenible en el sentido de que muchos turistas que vienen luego al final se quedan, y se quedan precisamente porque hay otras opciones de vida dentro de la ciudad, que son esas otras industrias, que no solamente son tecnológicas, pero que principalmente lo son, pero que, bueno, no nos podemos quejar de una cuestión que tiene que ver con algo global. El hecho de que en la India pues no se pague seguridad social y se ponga a trabajar a niños y niñas, nosotros no lo vamos a poder resolver haciendo una exigencia desde aquí de que la gente ponga industria. La gente pondrá industria si nosotros como consumidores pues optamos por comprar cosas que estén hechas aquí y que nos van a salir más caras que cosas que están hechas en otro sitio. Y entonces será posible que por esa demanda de la población al final venga gente y termine pues fabricando aquí la producción textil como hace Mayoral y como ha hecho antes otras fábricas, ¿no?, a lo largo de la historia.
Bueno, chicas, teníamos el compromiso de saludar a una invitada a la que quiero saludar, pero para ponerle en el compromiso de que nos atienda la semana que viene con más tiempo. Mariela Checa, candidata a dirigir el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Mariela, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Nos queda un minuto.
Lo sé, claro, lo sé. Entonces, sé que os pillo ahí a contrapié. Sé que la semana que viene... Si puedo, estaré, bueno, pues para hacer un huequito, pero bueno, como habíamos hecho el compromiso y sé que hay mucha gente pendiente...
Solamente, Mariela, que es que se nos va el tiempo, que nos queda un minuto y en un minuto sí. Te tengo hasta que despedir. 32 años en el Colegio de Oficial de Psicología de Andalucía, ¿no se han celebrado elecciones?
Pues no, no se han celebrado elecciones como tal, porque efectivamente durante todo ese tiempo, bueno, pues no ha habido alternativas, ¿no? A la propuesta que continuista, ¿no? Que tenemos actualmente.
Del decano, que es Manuel Mariano Vera. Arranca las elecciones el día 16 de diciembre. Tienes, Mariela, una semana, el jueves que viene, para aprenderte de memoria, que seguro que ya lo sabes, tu programa electoral para convencer a eso, creo que son 5.000 psicólogos que tendrán derecho a votar el día 16 de diciembre. Te emplazo a la semana que viene. Mariela, gracias por estar con nosotros unos minutillos. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica.
Chicas, que vamos a escuchar juntos las noticias de las dos. Pilar García Muñiz nos cuenta todo lo que está pasando en Mediodía COPE.